Muy buenos días, mis amados hermanos, familia de la fe, Iglesia Bíblica de Citibel, que el Señor les guarde. Un nuevo día del Señor que nos permite vivir en esta etapa tan particular de cuarentena, orando al Señor para que se termine pronto y para que pronto podamos volver a llenar este edificio con aquellos que forman la Iglesia. La Iglesia no es el edificio. La iglesia son sus miembros, el pueblo de Dios, y oramos para que el Señor nuestro Dios nos permita regresar pronto. Hoy vamos a estar comenzando un libro nuevo, una serie en el libro de Esdras, Nehemías. Esdras, Nehemías. Originalmente, en el canon hebreo, Esdras, Nehemías son un solo libro, por eso estamos abarcando Esdras, Nehemías una sola serie. Vamos a estar comenzando con este libro precioso de la palabra del Señor. Nos vamos de Primera de Juan, de las cartas de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan, epístolas del Nuevo Testamento. Nos vamos a narrativa histórica del Antiguo Testamento. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Así que vamos a entrar con mucha expectativa a esta nueva, a este nuevo libro, el libro de Esdras, que vamos a estar mirando por las próximas semanas y meses, si el Señor nuestro Dios no viene pronto, sino si Cristo no viene antes. Así que vamos a estar entrando a este libro. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Creemos firmemente que cuando abrimos las Escrituras, no estamos mirando palabras de hombres, sino palabras de Dios, palabras del Dios eterno que se ha revelado a nosotros a través de las Escrituras. Así que vamos a orar, amada iglesia, y les invito también que inclinen sus rostros en sus hogares y oremos juntos al Señor. Padre amado, te damos gracias por este momento y esta oportunidad que podemos abrir tu palabra una vez más, pidiéndote, Señor, que bendigas este tiempo, pidiéndote que tu Santo Espíritu me llene y me use a pesar de mí para predicar tu verdad. Pedirte, Señor, que tu Espíritu obre en el corazón de todos los que oyen tu palabra, que uses tu palabra para renovar un amor más grande en nuestros corazones por ti, para volver nuestros corazones a ti, para buscarte de todo corazón, Señor. La obra que solo tu Espíritu puede hacer en nosotros y que necesitamos desesperadamente por gracia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy vamos a estar viendo el primer capítulo de Esdras, así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de Esdras, luego de Crónicas. Crónicas, Esdras y Nehemías son tradicionalmente, en la tradición judía, escritos por Esdras, por el escriba Esdras, pero curiosamente Esdras no entra en escena hasta el capítulo 7 de Esdras, así que no vamos a estar mirando el personaje propiamente de Esdras en este día. Esdras los podemos dividir del capítulo 1 al 6 con el primer retorno del pueblo de Israel. Ahora vamos a ver un poco de trasfondo histórico, pero básicamente podemos dividir los libros. Del capítulo 1 al 6 de Esdras tenemos el retorno del retorno del remanente de Babilonia a cargo de Sesbazar y Zorobabel. Capítulos 7 al 10 vamos a ver el retorno a cargo y liderado por Esdras. Y en Nehemías vamos a ver el retorno liderado por Nehemías para reedificar las murallas de Jerusalén. Vamos a leer el libro de Esdras, capítulo primero. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo: Así dice Ciro, rey de Persia: El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Y todos los que habitaban alrededor de ellos les ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado y con objetos preciosos, además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria. También el rey de Ciro sacó los objetos de la casa del Señor, que Nabucodonosor se había llevado a Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Ciro, rey de Persia, los hizo sacar por mano del tesorero Mitrídates, que los dio contados a Sesbasar, príncipe de Judá. Y este fue su número: 30 platos de oro, 1000 platos de plata, 29 duplicados, 10 tazas de oro, perdón, tazas de oro, 30, tazas de plata de otra clase, 410, y otros objetos, 1000. Versículo 11. Todos los objetos de oro y de plata fueron 5400. Sesbasar los trajo todos con los desterrados que subieron de Babilonia a Jerusalén. Alguien dijo que esta última frase del capítulo primero de Esdras cambia completamente la historia del Antiguo Testamento, donde dice: los desterrados que subieron de Babilonia a Jerusalén, algo que el pueblo había esperado por mucho tiempo. Entonces, el sermón que vamos a estar viendo hoy se llama El Soberano Dios que cumple sus promesas. Dios gobierna soberanamente, y vamos a ver a lo largo de este primer capítulo, y lo vamos a ver a lo largo de todo el libro de Esdras Nehemías, pero primer capítulo, cómo Dios gobierna soberanamente sobre la historia para cumplir su palabra, para cumplir sus promesas. Y lo que podemos ver en los primeros 4 versículos es cómo Dios gobierna sobre los imperios y sobre sus líderes. Algo que tenemos que tener en cuenta es un poco de trasfondo histórico para entender por qué llegamos al capítulo 1, versículo 1 de nuestro libro. Dios había hecho un pacto con Israel. Nos encontramos en el tiempo del antiguo pacto, un pacto que Dios había hecho con su pueblo. Podemos verlo en Éxodo 24, Deuteronomio 28. Dios había hecho un pacto con su pueblo donde la fidelidad y la obediencia de su pueblo iba a ser recompensada con bendición y la desobediencia iba a ser enjuiciada con maldición. Esa maldición o juicio de Dios incluiría que naciones extranjeras los conquistaran y los llevaran al exilio. Y yo les pido que puedan abrir sus Biblias y acompañarme al libro de Deuteronomio, al último libro del Pentateuco. Libro de Deuteronomio, capítulo 28. Y vamos a ver especialmente, podríamos ver todo el capítulo, pero especialmente vamos a prestar atención en el versículo 36. Dice así: el Señor te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres habéis conocido, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra, y vendrás a ser motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. ¿Por qué viene esto? Porque anteriormente en el versículo 15 dice: pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Empieza a citar las maldiciones, pero fíjense el versículo 25. Y el Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos, saldrás contra ellos por un camino, pero huirás por 7 caminos delante de ellos. Y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra, y no habrá quien los espante. Versículo 34, fíjense lo que dice este texto. Y te volverás loco por lo que verán tus ojos. ¿Quién está trayendo todo este juicio sobre Israel? El Señor Dios, por causa de la desobediencia. Versículo 45, y todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios, no guardando los mandamientos y estatutos que Él te mandó. Tremendo. Como nosotros vemos el pacto que Dios había hecho con su pueblo, un pacto bilateral, un pacto que dependía de la obediencia y la fidelidad de Israel. Y vemos cuáles son las consecuencias si Israel desobedece al pacto. Y lamentablemente la historia del Antiguo Testamento nos muestra que Israel finalmente en el reinado de Salomón sucumbe ante la idolatría y el adulterio espiritual. Porque Salomón construyó lugares de adoración pagana donde podían ofrecer sacrificios a dioses paganos, porque recordemos que Salomón había violado lo que estipulaba Deuteronomio acerca de los reyes, de que no podían casarse con mujeres extranjeras porque corromperían su corazón. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 9. Recordemos que el rey David había puesto en su corazón el hacerle una casa al Señor, y Dios le dice que él había derramado mucha sangre y por lo tanto él no iba a construir su casa, pero su hijo Salomón la iba a construir. Nosotros vemos en Primera de Reyes cómo Salomón construye el templo al Señor, y fíjense que Dios hace un pacto con Salomón en el capítulo 9, y dice lo siguiente en el versículo 6, presten atención en el versículo 6. Pero si en verdad vosotros o vuestros hijos os apartáis de mí y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, y os vais y servís a otros dioses y los adoráis, entonces cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado, y la casa que he consagrado a mi nombre la echaré de mi presencia. E Israel se convertirá en refrán, en escarnio entre todos los pueblos. Estoy leyendo Primera de Reyes 9 a partir del versículo 6. Y dice, y esta casa, hablando del templo que Salomón acaba de construir, esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Todo el que pase quedará atónito y silbará y dirán, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y responderán, porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto y tomaron para sí otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso el Señor ha traído toda esta adversidad sobre ellos. Capítulo 9. Y si damos vuelta a la página y vemos el capítulo 11 de Primera de Reyes, ahí vemos que no pasó mucho tiempo hasta que Salomón cayó en la idolatría y el adulterio espiritual como rey de Israel. Capítulo 11, versículo 9. Y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor. ¿Y qué había dicho el Señor que iba a pasar con el templo si el corazón de su pueblo se apartaba de él? Iba a ser destruido. Dice, Dios de Israel, se apartó del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón, ¿por qué has hecho esto? Y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado. Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo, Jeroboam. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor de tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Hermanos, qué maravilloso recordar esto. El amor de Dios por aquellos que Él ha escogido. Nosotros vemos más adelante que por causa del pecado de Salomón, el reino es dividido en el tiempo de su hijo Roboam. Y el reino de Israel fue dividido en dos partes. La parte del norte, donde estaban 10 tribus llamada Israel o Reino del Norte, y la parte del sur, donde quedaron 2 tribus, Judá y Benjamín, llamado también el Reino de Judá. Vemos que todos los reyes del norte hicieron lo malo a los ojos del Señor, cada uno peor que el anterior, y por eso el juicio llegó más rápido. ¿Recuerdan el juicio de Deuteronomio? Que iba a ser enviados a otras naciones, desterrados, incluso no lo leímos todo, pero habla naciones cuya lengua no entenderás. En el año 722 a.C., luego de varios ataques, el reino del norte fue conquistado por el imperio asirio y gran parte de su población fue exiliada a Siria, y los asirios trajeron pobladores paganos a la tierra de Israel del norte, y eso hizo que se contaminara el reino del norte con la idolatría pagana aún más. Por otro lado, el reino del sur mostró tener reyes más fieles que seguían el linaje davídico, pero a pesar de eso también llegó el juicio por causa de haber desoído la voz de Dios por medio de los profetas. El instrumento de juicio para el reino del sur sería un nuevo imperio que se había levantado, que había conquistado al imperio asirio, que era el imperio babilónico, cuyo rey era Nabucodonosor, el rey que vemos en el libro de Daniel. Si miramos ahora Segunda de Crónicas, al final de Segunda de Crónicas, es decir, justo antes de Esdras, si miramos el final de Segunda de Crónicas, vamos a ver acerca del último rey del sur, el último rey de Judá, Sedequías, y del estado en que la nación estaba en ese momento. Vamos a leer Segunda de Crónicas 36, versículo 14 al 21. Y dice así, versículo 11 vamos a empezar. Dice, Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba por boca del Señor. Para dar un poco de contexto, Jeremías le había dicho a Sedequías que no se rebele contra Nabucodonosor, sino que se entregue, que ceda, que se someta a Babilonia y no iba a ser destruido. Pero Sedequías se rebeló, no se humilló delante del profeta Jeremías, es decir, no se humilló delante de la advertencia del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar fidelidad por Dios. Pero endureció su cerviz y obstinó su corazón, en vez de volverse al Señor Dios de Israel. Asimismo, no solo el rey, sino que fíjense el versículo 14. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en gran manera y siguieron todas las abominaciones de las naciones y profanaron la casa del Señor que él había consagrado en Jerusalén. Versículo 15. Y el Señor, Dios de sus padres, les envió palabra repetidas veces por sus mensajeros, porque él tenía compasión de su pueblo y de su morada. ¿Qué tenía el Señor? Compasión de su pueblo pecador. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo más remedio. Ya no hubo más remedio. ¿Y qué hizo el Señor? Versículo 17. Entonces él hizo subir contra ellos al rey de los caldeos. Los caldeos son los babilónicos. Nabucodonosor hizo subir a Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión del joven ni de la virgen, del viejo ni del débil. A todos ellos los entregó en su mano. Y todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y de sus oficiales, todo lo llevó a Babilonia. Versículo 19. ¿Recuerdan el templo que Salomón construyó y que hizo el pacto con Dios? Y Dios le dijo que en ese momento, si ellos se iban, se abandonaban al Señor su Dios, esa casa quedaría en ruinas. Miren conmigo el versículo 19, ¿qué dice? Y quemaron la casa de Dios. Y ese momento llegó. Y quemaron la casa de Dios. Y derribaron la muralla de Jerusalén. Y prendieron fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos valiosos, y a los que habían escapado de espada los llevó a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia. Versículo 21. Para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo, todos los días de su desolación reposó, hasta que se cumplieron los 70 años. Podemos leer en el libro de Lamentaciones, escrito por el profeta Jeremías, inmediatamente luego de que Jerusalén es devastada por Babilonia. Él comienza el libro de Lamentaciones diciendo: ¿cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? Se ha vuelto como una viuda. La grande entre las naciones, la princesa entre las provincias, se ha convertido en tributaria. Amargamente llora en la noche, y las lágrimas corren por sus mejillas. No hay quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la han traicionado, se le han convertido en enemigos. Judá ha ido al destierro, bajo aflicción y bajo dura servidumbre. Ella habita entre las naciones, mas no halla descanso. Todos sus perseguidores la han alcanzado en medio de la angustia. Cuando el Señor dice que va a hacer algo, el Señor lo hará. El Señor es soberano para cumplir su palabra. Por eso es que leemos luego en Jeremías 25. Abran sus Biblias conmigo, Jeremías 25. A partir del versículo 4, Dios había prometido que esta cautividad en la cual había ido su pueblo tendría un fin y que Él restauraría a su pueblo para que lo adorara. Y eso lo vemos en Jeremías 25 a partir del versículo 4. Dice lo siguiente: y el Señor os envió repetidas veces a todos sus siervos los profetas, pero no escuchasteis ni inclinasteis vuestro oído para oír, diciendo: volveos ahora cada cual de vuestro camino y de la maldad de vuestras obras, y habitaréis en la tierra que el Señor os dio a vosotros y a vuestros padres para siempre. No vayáis tras otros dioses para servirles y postraros ante ellos. No me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré ningún mal. Pero no me habéis escuchado, declara el Señor. De modo que me provocaste a ira con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos: por cuanto no habéis obedecido mis palabras, he aquí mandaré a buscar todas las familias del norte, declara el Señor. Y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y lo traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla, de eterna desolación. Y haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de la alegría y la voz del novio y la novia, el sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia. ¿Cuánto? 70 años. 70 años. Ese es el tiempo del juicio. Ese es el tiempo del exilio que Jeremías había anunciado antes de que comenzara. Y es el tiempo que Daniel calcula que es el momento de la restauración. Pero finalmente tenemos, nuestro Dios es un Dios misericordioso y compasivo, hermanos. Y siempre que Él ha mostrado juicio por causa del pecado, también ha mostrado esperanza futura, restauración de un remanente, un avivamiento de un remanente fiel. Fíjense el versículo 12. Después que se hayan cumplido los 70 años, Castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor, y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Y traeré sobre esa tierra todas las palabras que ha hablado contra ella, todo lo que está escrito en este libro que Jeremías ha profetizado contra las naciones. Pues también a ellos los harán esclavos, muchas naciones y grandes reyes, y le pagaré conforme a sus hechos, conforme a las obras de sus manos. Ahora sí, volvemos a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Estamos yendo otra vez de todo el Antiguo Testamento. Versículo 22. Recuerden, versículo 21 dice: todos los días de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. ¿Recuerdan los 70 años? Se cumplieron. Versículo 22. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿No les suena esto? Fíjense en su Biblia los primeros dos versículos de Esdras y los últimos dos versículos de Segunda de Crónicas. Son iguales. Son iguales. Los teólogos afirman, esto afirma y da mayor prueba a que el mismo autor de Esdras es el mismo autor de las crónicas. Esdras era un escriba, un sacerdote escriba, y tranquilamente él podría haber escrito. Y bueno, la tradición, y nosotros no deberíamos decir otra cosa, la tradición adjudica crónicas, Esdras, Nehemías y también Esther a Esdras. A Esdras. Entonces fíjense que el comienzo de Esdras tiene que ver con el final de todo lo que viene sucediendo en Segunda de Crónicas. Esdras, Nehemías son los últimos dos libros históricos, Esdras, Esther y Nehemías, que tenemos en el Antiguo Testamento. Luego vienen los profetas, pero los profetas son cronológicamente contemporáneos a los libros históricos. Ahora sí, volvemos a nuestro texto. Tuvimos un poco de trasfondo. Pero fíjense en el versículo 1 de Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, ¿qué dice? El Señor movió el espíritu de Ciro. ¿Quién movió el espíritu de Ciro, rey de Persia? El Señor. El Señor estaba obrando soberanamente en cada detalle de la historia, gobernando las naciones, los imperios y sus líderes. Y en el momento que se cumplieron los 70 años, no antes, no después, cuando se cumplieron los 70 años conforme a la palabra de Jeremías, Dios movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. Hermanos, nuestro Dios es el Dios de la historia. Él es el Dios que gobierna las naciones y sus líderes. Y todo lo que acontece en este mundo y en este universo está orquestado por la mano de nuestro Dios. Y todo lo que Él ha decretado, no solo en el pasado como lo que estamos viendo ahora, sino lo que ha decretado para el futuro, ha de acontecer como dijo la boca del Señor. Dios movió a Ciro, rey de Persia. ¿Quién era Ciro? Bueno, Ciro el Grande era el fundador del Imperio Persa, quien luego de conquistar a los medos se convirtió en el emperador, el fundador del imperio más grande en el oriente cercano, que es el Imperio Medo-Persa. Él llega a conquistar algunas regiones circundantes a Babilonia. Babilonia viene perdiendo poder, el imperio persa viene aumentando poder, y en el año 538 antes de Cristo, justo antes de que se cumplan los 70 años, el imperio persa llega a conquistar Babilonia. Pero esperemos, cuando nosotros recordamos el libro de Daniel, en el capítulo 5 del libro de Daniel, nosotros vemos al rey Belsasar que toma los objetos de la casa del Señor, los usa, los profana para su banquete. Aparece una mano que empieza a inscribir algo en la pared y llaman a Daniel, y la inscripción decía: Mene Mene Tekel Ufarsin, y básicamente Daniel explica que el reino sería entregado a los medos y persas. Esa misma noche, Ciro el Grande conquista Babilonia. Esa misma noche. Dígame, ¿quién es el que está moviendo cada ficha del tablero? ¿Quién es el que está sentado con un gran ajedrez en toda la historia, con todos los gobiernos, naciones, líderes, moviendo cada ficha conforme a su plan, conforme a su estrategia, para su gloria? El Señor nuestro Dios es el Señor. Es Él el que reina, nuestro Dios reina, regocíjese la tierra, dice la palabra. Es nuestro Dios, Él está reinando. Él había entregado a Babilonia al imperio medo-persa. La política de Ciro, una vez que él conquista a Babilonia, la política de Ciro hacia sus conquistados era distinta que a Siria y Babilonia. Si nosotros vimos, a Siria y Babilonia llevaban, exiliaban a los conquistados a otros lugares por miedo a posibles revoluciones. En cambio, Ciro los dejaba estar en sus tierras, creyendo que así los podía complacer y evitar las rebeliones de estos pueblos. Pero hermanos, si vamos al libro de Isaías, el libro de Isaías, capítulo 44, libro de Isaías, capítulo 44, más de 100 años antes de ese acontecimiento en el que estamos hablando, más de 100 años antes de que Ciro conquiste Babilonia, esto es lo que dice la profecía de Isaías, capítulo 44, verso 28. El que dice de Ciro, ¿vieron? Está usando el nombre. El que dice de Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. ¿Quién está diciendo esto? El Señor está llamando por nombre al emperador de Persia, al rey de Persia, que ni siquiera había nacido, ni siquiera había sido fundado el reino de Persia. Y él está diciendo, en el versículo 28 del capítulo 44, más de 100 años antes, el que dice de Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, antes de que esto ocurriera, será reedificada. Antes de que Nabucodonosor destruyera Jerusalén y el templo, en el capítulo 44 de Isaías, Dios está diciendo, hablando sobre Jerusalén y diciendo, será reedificada. Y el templo, serán echados tus cimientos. Está profetizando la reconstrucción de Jerusalén y la reconstrucción del templo. ¿Por medio de quién? Por medio de Ciro. Hermanos, el Señor es soberano y su palabra se cumple. Podríamos seguir leyendo el capítulo 45. Comienza, así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomado por la diestra, más adelante, versículo 4, te he llamado por tu nombre, te he honrado, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque no me has conocido. Ciro no tenía ni idea acerca de Yahweh, del Señor. Y Dios le dice, yo te voy a ceñir de poder. Ciro, yo te voy a poner como rey de Persia, porque vos vas a hacer lo que yo he determinado desde antes de la fundación del mundo que hagas. Serás mi siervo, harás lo que yo te mande. Si eso no es soberanía, ¿qué es? Y solo el Señor nuestro Dios la tiene. Volvemos a Esdras capítulo 1. El historiador judío Josefo afirmaba que probablemente, recuerden que Daniel estaba en el palacio de Babilonia cuando el imperio persa conquista. Probablemente Daniel, que sigue viviendo y sigue sirviendo al imperio persa, probablemente Daniel le habría mostrado estas profecías a Ciro acerca de lo que el Señor había profetizado. Esto es lo que afirma Josefo, el historiador. No tenemos nada inspirado, inefable, que nos hable al respecto, pero bien pudiera haber sido. Daniel era contemporáneo de Esdras, de Nehemías, de Zorobabel. Y volvemos al capítulo 1 de Esdras. El Señor movió El espíritu de Ciro, rey de Persia. Proverbios capítulo 21, verso 1 nos dice: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. ¿Vieron? Imagínense, canales de agua en las manos del Señor es el rey, el corazón del rey. Él lo dirige hacia donde lo place, lo pasa de esta mano a esta otra. Hace que él haga su voluntad. Vimos esto anteriormente con Faraón. Si recuerdan, en el libro de Éxodo, Dios le dice a Moisés que él iba a endurecer el corazón de Faraón conforme a sus propósitos para mostrar su gloria en la liberación de su pueblo. O también en el libro de Daniel, en el propio Nabucodonosor, Dios humilló a Nabucodonosor hasta que él reconoció que es el Señor del cielo quien gobierna y no él. Daniel 4:34, Nabucodonosor dice: pero al final de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos sus habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano. ¿Saben quién está hablando? El rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, del imperio más grande antes de que Persia lo conquistara. Él está diciendo: nadie puede detener su mano, ni nadie puede decirle: ¿qué has hecho? Él es el Señor. Este es nuestro Dios, hermanos. El Dios de Israel, el Dios de la iglesia, nuestro Dios, quien humilla al soberbio y engrandece al humilde. Todos los gobiernos de la tierra, hermanos, están subordinados a la voluntad del Dios que gobierna desde los cielos. Todo el universo se mueve conforme a sus propósitos y a sus promesas. Cuando miramos el panorama actual del mundo, este mundo en el que nosotros vivimos, año 2020, y miramos sus gobiernos, y miramos las naciones más fuertes, las potencias militares, las potencias económicas, hermanos, todas ellas y todos sus líderes son instrumentos en las manos de un soberano Dios que está moviendo la historia en pos de cumplir su plan eterno de redención y de desplegar su gloria al universo completo. Como canales de agua, en las manos del Señor es el corazón de los reyes. Por eso, hermanos, nosotros podemos confiar en Dios más allá de lo que suceda en las naciones de este mundo. Más allá de lo que den en las noticias, nosotros podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Dios más allá de lo que los gobernantes designen. Podemos confiar en Dios porque Dios gobierna. Dios gobierna a las naciones, Dios gobierna a los presidentes, Dios gobierna a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Dios gobierna, Dios gobierna. Nada podrá detener la obra de Dios, nada podrá detener el avance de su reino por medio de la proclamación del Evangelio y nada podrá detener la Iglesia de Cristo. Todas las naciones de la tierra y sus gobernantes, aún sin saberlo, así como Dios habló de Ciro, aún sin saberlo, están avanzando el plan soberano de Dios. Aún naciones que atacan a la iglesia de Cristo, como Corea del Norte, como China, Dios está usando eso como un instrumento para mostrar su gloria y llevar a cabo sus planes. En medio de la persecución ideológica que estamos sufriendo nosotros, que podemos sentir cada vez más fuerte como cristianos en favor de la verdad, en favor de la familia, en favor de la vida. Debemos recordar la verdad de que todo está siendo dirigido por la mano soberana de Dios. Dios está en el detrás de escena llevando a cabo lo que Calvino llamó el teatro de Dios, la historia. Hermanos, no temamos. No temamos, confiemos en Dios, confiemos en el Dios que gobierna desde su trono. Aunque la cuarentena continúe y no sabemos cuándo podremos volver a congregarnos, el Señor conoce los planes que tiene para nosotros. Y son planes de bien, son planes de esperanza. Dios está al control de lo que está pasando. No es el gobierno argentino el que está al control de lo que está pasando. No es la Organización Mundial de la Salud. No es ningún experto. Es el Dios que está sentado en su trono, quien dirige soberanamente todo lo que está ocurriendo hoy, ahora mismo, para su propia gloria. Para su propia gloria. Y esto nos lleva a nuestro punto 2. Dios gobierna sobre su pueblo y sobre los que no son su pueblo. Las condiciones para los judíos en este momento que van a emprender el retorno a Israel no son favorables para volver a su tierra. Y muchos deciden no volver a pesar de que eso iba en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Isaías 48 y algunos pasajes de Jeremías, para no citar redundantemente, dice así: salgan de Babilonia, huyan de los caldeos, con voz de júbilo anuncien, proclamen esto, publíquenlo hasta los confines de la tierra, digan: el Señor ha redimido a su siervo Jacob. En el momento que los 70 años se cumplirían del decreto de Dios, el pueblo debía escapar de Babilonia y volver a Jerusalén. Dios tenía un remanente que Él había prometido que haría volver. Y Dios movió el corazón de este remanente para dejarlo todo e ir en pos de la obediencia y la adoración. Fíjense en el versículo 5, dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos que, ¿qué? Cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Dios había movido el corazón de estas personas para ir a edificar el templo. Ahora vamos a ver más acerca de eso. ¿Recuerdan el éxodo de Egipto? Deja salir a mi pueblo para que me adore. Alguien llamó a este retorno el segundo éxodo, donde el pueblo toma cierta libertad para ir a adorar a su Dios, para reconstruir el centro de la adoración y la identidad judía, que era el templo y la ciudad de Jerusalén. Pero no solo los judíos, sino que vemos también que Dios movió a Ciro a proclamar que los persas debían ayudar a los judíos en su retorno, dando oro, plata, ganado y cosas que les sean útiles. Recordemos que ellos dejan todas sus posesiones, los judíos, que están volviendo para reconstruir Jerusalén, dejan todas sus posesiones, viviendas, negocios, amistades, familias, para volver confiando en la promesa de Dios del retorno del exilio. Esto requería el temor a Dios, requería la confianza en sus promesas. Se cumplen los 70 años, el pueblo está volviendo, Ciro está decretando el retorno. Ahora, ¿qué tiene que suceder? El pueblo debe volver. Y para volver tienen que dejar todo lo que habían construido en 70 años. Probablemente muchos habían nacido ahí en Babilonia. Dios movió a los persas, así como movió a los egipcios, a darle de oro, de plata y lo que ellos necesitaban para salir a adorar a su Dios. Nosotros vemos en este primer retorno de Babilonia, ahora conquistado por Persia, a Jerusalén, son aproximadamente 50.000 judíos que retornaron, liderados por Sesbazar y Zorobabel, en el primer año de Ciro, en el 539 después de Cristo. ¿Y qué aplicación tiene eso para nosotros? Bueno, siempre la vuelta a Dios comienza con Dios moviendo nuestros corazones para ir en pos de Él. El Salmo 27:8 dice: cuando dijiste, busque mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Había un lamento grande de los exiliados por no poder adorar a Dios como era debido en el templo. Desde el momento del exilio, por 70 años, el pueblo judío no tuvo templo para ir a adorar al Señor. El Salmo 137:1 nos refleja este canto de lamento de los exiliados. Dice así: junto a los ríos de Babilonia. Nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión, es decir, de Jerusalén. Recordemos que el templo era el único lugar aceptable de adoración para el pueblo de Dios en esta dispensación. Esa era la casa de Dios, donde moraba la gloria de Dios que luego vimos apartarse en el libro de Ezequiel. Era la identidad como nación. Israel es exclusivamente creación de Dios. Israel es exclusivamente el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, y el templo era el centro de la vida de adoración y comunión con Dios de Israel. Nosotros vemos esos salmos del exilio que claman por volver a adorar en el templo porque están privados de ellos. Están privados de adorar. Pero Dios les permite regresar en este momento cumpliendo su palabra. Fíjense qué maravilloso lo que dice Ciro. Miren el versículo 3. Dice, el que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él, que suba a Jerusalén. ¿Cuántos años estuvieron esperando los cautivos en Babilonia para escuchar subir a Jerusalén? 70 años. Y ahora Dios está abriendo las puertas para que su pueblo pueda volver a reconstruir la adoración. La adoración a su Dios, dejando todo lo demás atrás. Isaías 10:22 nos dice, pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. Solo un remanente iba a volver. La adoración a Dios, hermanos, requiere la disposición del corazón a dejarlo todo para ganarle a Él. ¿Recuerdan las palabras de Pablo? No estimo como valioso mi vida, no estimo nada. Todo lo que para mí era ganancia, hoy lo estimo como basura por el incomparable valor de conocer a Cristo. La adoración a Dios requiere una disposición de corazón, de valorarlo a Él por encima de todas las demás cosas. No podemos vacilar en nuestro corazón, hermanos. No podemos ser dubitativos, o nos aferramos a Babilonia o emprendemos el retorno a Yahweh, el Dios de nuestros corazones. No podemos adorar a Dios y ser amigos del mundo. El apóstol Santiago nos dice esto en 4:4, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El mundo, hermanos, no tiene nada que pueda llenar nuestro corazón. Solo Dios puede darnos la satisfacción y el gozo que no tiene fin. Muchos judíos vieron el volver a Jerusalén como algo demasiado difícil. Hermanos, muchos judíos no volvieron, fue un remanente pequeño que volvió a Jerusalén. Muchos judíos lo vieron como muy difícil, lo vieron como algo que no valía la pena. Dice un comentarista en Enduring Word, dice lo siguiente, era vital que Dios mueva los espíritus de los exiliados porque para ellos era muy difícil. La aventura de volver era larga, la distancia era muy larga, era peligroso, era costoso. Llegaban a una ciudad en ruinas, sin hogares propios, sin caminos, sin instituciones en la ciudad. No tenían los recursos materiales. Algunos ni siquiera llegaron a Jerusalén, sino que se fueron a otros lugares de Judea. Había muchos enemigos en la tierra. Y finalmente la tierra no era de ellos, era posesión del Imperio Persa. ¿Pero qué estaban diciendo al no volver? Estaban diciendo que Dios no era lo suficientemente valioso o digno de dejarlo todo por Él. Pero hubo un remanente fiel que por la gracia de Dios fue movido en su corazón a dejarlo todo para seguirle. Y eso, hermanos míos, somos aquellos que fuimos rescatados por Cristo. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado para volver a la adoración. Fíjense los paralelos que encontramos a la luz de la Escritura. Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado para volver a la adoración a Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, del cual nos apartamos por el pecado. Cristo no nos libertó para que sigamos aferrados al mundo. Cristo no nos hizo libres para que miremos la vida cristiana y digamos, es muy difícil ser cristiano. Es muy difícil obedecer a Dios. Cristo no nos libertó para que vivamos de esa manera. Cristo cambió nuestro corazón de tal manera que entendemos que somos extranjeros en este mundo, que nuestro verdadero hogar está en Dios y que no hay nada más valioso que conocerle. Pero déjame preguntarte algo. ¿Hay algo que es más valioso para vos que Dios? ¿Hay algo que no estás queriendo dejar, pero que debes hacerlo, pero que sabes que debes hacerlo para poder entregarte a Dios de todo corazón y no lo estás dejando? Hermano, Dios quiere todo de nosotros. Dios quiere todo nuestro corazón. Dios no quiere que seamos dubitativos. Dios no quiere que le demos migajas, que seamos amigos del mundo mientras queremos adorarle. Dios no quiere que nos quedemos aferrados a Babilonia. Dios quiere que emprendamos la búsqueda de Dios, porque Él nos transformó y cambió nuestros corazones en Cristo. Él nos hizo nuevas criaturas. Lo viejo pasó y he aquí son todas las cosas nuevas. Dios gobierna sobre los imperios y sus líderes. Dios gobierna sobre su pueblo y los que no son su pueblo. Y Dios gobierna en la restauración de la adoración. Y es lo que vemos en los últimos versículos. Cuando hablamos de que los objetos del templo, los utensilios del templo, los objetos que Nabucodonosor se había llevado del templo y se encontraban en Babilonia, poco a poco nosotros vemos a lo largo de la historia de los reyes de Israel que el templo va siendo despojado de la gloria que tuvo con Salomón. Se roban esto, venden aquello, quitan esto, ponen cosas, sacan cosas de oro, ponen cosas de bronce y empiezan a darle lo peor al Señor y empieza todo el templo a perder su gloria. Finalmente termina destruido y prendido fuego y por causa de la idolatría del pueblo. En aquel momento, cuando un imperio conquistaba a otro, o cuando un reino conquistaba a otro, normalmente tomaban sus dioses paganos, los del imperio conquistado, y los llevaban como un trofeo al nuevo imperio, para que vieran que los dioses de aquel imperio, de aquel reino, habían sido completamente impotentes de salvar. Y era como un trofeo en la casa de sus dioses. Ustedes quizás recordarán el incidente en el libro de Samuel cuando los hijos de Elí llevan el arca del Señor como si fuera un amuleto a la guerra y los filisteos ganan la guerra y se llevan el arca como un trofeo al templo del dios Dagón. Nosotros sabemos que Dios no necesita a nadie que lo defienda, ¿verdad? Sabemos que Dios humilló a Dagón y finalmente el arca regresó más adelante a tierra de Israel. Pero cuando nosotros vemos el año 586 que Nabucodonosor destruye el templo, los israelitas no tenían imágenes de adoración, no tenían dioses falsos de estatuas para adorar. Tenían el arca y probablemente el arca que representaba la presencia de Dios en el lugar santísimo, probablemente el arca fue destruida en el incendio, en el saqueo del año 586. Pero Nabucodonosor se llevó como trofeos para Babilonia los utensilios de oro y de plata que estaban en el templo. Que si recuerdan Daniel 5 son los que Belsasar toma y profana en su banquete. Y cuando Dios mueve el retorno del remanente, el primer viaje a Jerusalén para reconstruir el templo, Dios mueve el corazón de Ciro para devolver los utensilios del templo que Nabucodonosor se había llevado como un trofeo. Él mueve a Ciro a devolver al pueblo de Israel estos utensilios porque son de un gran valor. Fíjense que están contados minuciosamente, son 30 platos de oro, 1000 de plata, tazas de oro y 30, tazas de plata, y etcétera, etcétera. Y finalmente son 5.400 en total. Para los israelitas eran de inconmensurable valor, porque eran del templo, El templo, hermanos, el templo que fue destruido, el lugar de adoración, de comunión, que fue destruido, y ahora vemos este remanente volver, y no solo eso, sino que vemos al remanente ser enviado para construir el templo, y vemos al remanente ser enviado con los utensilios del templo. Hermanos, esto nos está demostrando que la adoración a Dios está empezando a ser reconstruida, la adoración a Dios está empezando a ser restituida. El retorno del remanente, hermanos, el retorno que Dios está haciendo al sacar a su pueblo, a su remanente y trayéndolo a Jerusalén a reconstruir el templo, es un retorno hacia la adoración. Es un retorno del exilio a la adoración. Ellos no están volviendo simplemente para volver a la tierra que era suya y de sus padres. No, ellos están volviendo principalmente para reconstruir el centro de su adoración a Dios, para volver el corazón del pueblo al Señor su Dios. Y los utensilios volviendo nos indican el regreso de la adoración al templo. Hermanos, Dios está buscando nuestra adoración. Dios está buscando nuestra adoración. Dios no está buscando nuestra obediencia externa simplemente. Dios no está buscando que hagamos cosas cristianas. Dios no le interesa que hagamos cosas cristianas si nuestro corazón no le está amando por sobre todas las cosas, o si nuestro corazón no le está adorando más que a otra cosa. Dios quiere que le demos completamente nuestra adoración de todo corazón. Y esa adoración, como comenzó en aquel momento, comienza reconstruyendo el templo. ¿Y cómo se aplica eso a nosotros? Porque hoy nosotros no adoramos en un templo. Jesús lo contestó en Juan 4. Él le dijo a la mujer samaritana, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, los adoradores del nuevo pacto a los cuales pertenece la iglesia, ya no adorarán en el templo de Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Y eso somos si estamos en Cristo, somos verdaderos adoradores que adoran a Dios no en un templo, sino en su espíritu, porque ahora tienen la vida de Dios en ellos, porque ahora tienen la vida de Cristo en ellos y en la verdad de su palabra. Hermanos, nosotros no tenemos ningún templo que ir a reconstruir. Pero la pregunta es, ¿hay una comunión con Dios que debemos reconstruir? ¿Hay una adoración a Dios en lo secreto que hay que reconstruir? ¿Hay una comunión con Dios que está en trizas y que hay que levantar? Hermano, hermana, iglesia bíblica de Citibel, pastor incluido, iglesia, ¿cómo está tu lugar de adoración hacia Dios? ¿Cómo está tu lugar de adoración en tu corazón hacia el Señor? El Señor nos está llamando a un arrepentimiento. El Señor nos está llamando a volver a Él de todo corazón. Cristo nos mostró un adorador 24/7, 24 horas, 7 días de la semana, una vida que se derramaba en adoración al Padre, una comunión ininterrumpida, sin importar la circunstancia. Y en ocasiones nosotros tenemos cientos de excusas para no orar, cientos de excusas para no buscar a Dios, cientos de excusas para no estar en su palabra. Y a veces, si oramos y leemos, lo hacemos religiosamente para cumplir con nuestras conciencias, pero nos falta en nuestros corazones el clamor del salmista que dice en el Salmo 42, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En este caso, el salmista estaba en el exilio y no podía venir al templo. Pero hermano y hermana, nosotros somos el templo de Dios. Nosotros adoramos en espíritu y en verdad. Donde quiera que un creyente está, él puede adorar a Dios. Donde quiera que un creyente está, él puede clamar a Dios en oración. ¿Por qué no tenemos este clamor muchas veces? El clamor del salmista. Mi alma tiene sed de Dios, hermano. ¿Tenemos sed de Dios? ¿En verdad hay sed de Dios en nuestro corazón? ¿Hay hambre de Dios? El Señor nos está llamando al arrepentimiento. Dios quiere que reconstruyamos la adoración. Dios quiere que restauremos la adoración en nuestros corazones como iglesia local. No las cosas físicas, no el culto. El culto ha de venir. Algún día volveremos a congregarnos. Algún día volveremos a tomar la cena del Señor. Pero finalmente, así como Dios llevó al exilio a su pueblo para darle una lección, nosotros hoy no podemos congregarnos. Y la pregunta es, más allá de eso, nuestro corazón, ¿quiénes somos? En el secreto, ¿está adorando al Señor nuestro Dios? En nuestro corazón, en el secreto, ¿estamos amando a Dios por sobre todas las cosas? Hermanos, hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día para volvernos al Señor de todos nuestros corazones, para buscar su rostro. Hermanos, vimos, Dios soberanamente mueve los gobiernos. Dios soberanamente mueve los imperios, los líderes. Él mueve a su pueblo, a los que no son su pueblo. Él gobierna la restauración de la adoración. Eso es lo que estamos viendo al comenzar el libro de Esdras. Y es lo mismo que vemos en el Evangelio, hermanos. Dios preparó soberanamente el momento del nacimiento de su Hijo. Él gobernó sobre Herodes. Él gobernó sobre Pilatos, sobre Caifás, sobre los judíos, sobre los que le temían y sobre los que no le temían. Él gobernó soberanamente la restauración de la adoración. No hubo nada en la vida de Cristo que el Padre no hubiera orquestado soberanamente para cumplir su palabra. Todo el mundo giraba y se movía en torno a ese propósito. Y en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, nosotros vemos el plan soberano de Dios llevándose a cabo para que podamos volver a Dios y adorarle verdaderamente, ya no en el templo, sino a través de su Hijo. Nuestro Dios gobierna todo para cumplir su palabra. Debemos confiar en Él. Y si no estás en Cristo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a confesarle tus pecados a Cristo y confía en Él como el Salvador que Dios proveyó por gracia para salvación. Y sé libre de tu pecado. Pero hermanos, confiemos en Él. Iglesia Bíblica de Citibel, y nuevamente pastor incluido, volvamos a Él. Volvamos a Él de todo corazón. Volvamos a Él a buscarle de todo corazón. Volvamos a Él a restaurar la adoración verdadera en nuestras vidas. Y si ya existe, porque no quiero decir que todos están en el mismo lugar, pero si ya existe, perseverar y crecer en ella. Pero creo que si todos somos sinceros, vemos que necesitamos restaurar adoración en nuestro corazón. Restaurar adoración en nuestra vida. Restaurar. Volver al primer amor, volver a amar a Dios por sobre todas las cosas, a estimar todo como pérdida por el amor de conocer, por el incomparable valor de conocerle. Y quiero terminar con estas palabras de Jeremías, capítulo 29, verso 10 al 14. Pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré. Y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar por vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar de donde los envié al destierro. Y me hallaréis y me buscaréis de todo su corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, en esta mañana, como Iglesia Bíblica de Citibel, vuelve nuestros corazones hacia ti, Señor. Vuelve nuestros corazones hacia ti para buscarte de todo nuestro corazón. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.